Bien, para alguno de ustedes es la primera vez que entran a un lugar así. No sé para cuántos es primera vez que llegan aquí a la iglesia adventista. ¿Habrá alguien que por primera vez viene aquí a la iglesia adventista? Muy bien, ahí está la señora. Sí, ella sí ha estado con nosotros allá y ha estado conmigo en conferencias. ¿Cómo se llama la señora? Clara. Clara Niño, hermana, bienvenida. Oye, nos alegra que usted esté aquí y que pueda tener la maravillosa experiencia de tener una familia aquí. Son amigos. Somos mejor para ustedes que para mí. Qué bueno, me alegra saludar a la señora. Yo tengo acá una lista. Yo estuve orando, he estado orando por las personas que vinieron anoche. Oré por Holman, por Sara, por Claudia, por Guillermo. Oré por ellos. Y yo los nombres de ustedes los voy a llevar para orar. Llevaré el nombre de Blanca, de Clara, de Gladys, de Genaro, de Sonia, Luciana, Juanita, Daniela y Rigoberto. Daniela, ahí está. Entonces, yo voy a hacer eso sin permiso de ustedes, no sé, para que les vaya bien. Pero me alegró mucho que yo oré por Silvio. Y Silvio me tomó ahorita antes de pasar aquí. Me dice, pastor, esa oración que usted hizo ha empezado a producir algún efecto. Y qué gozo, hermanos, qué gozo, qué alegría que podamos nosotros saber que es una familia. Esta es una familia. Y queremos que usted se sienta aquí parte de la familia de Dios también. Recuerde que usted y yo hemos sido elegidos para la salvación. Amén. ¿Qué tal les parece esa noticia? Ustedes y yo hemos sido elegidos para la salvación. Amén. Entonces, pero también va a haber una guerra en esa elección. También Satanás nos quiere tomar para él, y nos quiere secuestrar. Él es el que secuestró el planeta, y por eso nosotros nos encontramos ahora en, no sé, amañándonos con el enemigo. Ustedes se han dado cuenta que cuando secuestra a una persona, de tanto pasar con el secuestrador, llega a querer al secuestrador. Se llama, en psicología, se llama eso el síndrome de Estocolmo. Y resultan enamorados del secuestrador. Y entonces ya uno comienza a no tenerle miedo al diablo, sino andar con él, y como que se hace nuestro amigo. Como que nosotros no vemos el peligro que tenemos al lado de él. Por eso queremos en esta noche, de acuerdo al título que se anunció, estudiar algunas ciudades de la Biblia. Y esas ciudades nos dejan a nosotros grandes lecciones. Anoche estudiamos una ciudad que era Memphis, pero se convirtió en un país, que era el país de Egipto. Y Egipto, pues, no fue un país que fuera como agradable. Era una opresión. Lo uno tenía religiones falsas, había politeísmo, había también el culto a los muertos. De Egipto se han heredado cosas actualmente, ¿sabían eso? Por ejemplo, cuando una persona muere, la gente no sabe claramente qué pasa cuando alguien muere, y comienzan a tenerle miedo a los muertos. Hoy casualmente estuve realizando un funeral de una señora que yo visité hace un mes larguito, y ella buscó de Dios en ese momento difícil, pero fue muy difícil porque su duración fue breve. Ella falleció ayer y hoy fue el sepelio. La familia me pidió, ella no era bautizada en la iglesia adventista, la mamá sí, y me pidieron el favor hoy que tuvieran las palabras para la familia. Yo les enseñaba eso, cómo el Señor nos da esperanza ante la muerte, pero no nos enseña a vivir esclavizados a un miedo a un muerto. Y a veces uno le tiene más miedo a los muertos que a los vivos. Y yo les decía hoy, si en una calle hubiese un muerto, usted llega aquí como a esta Y que llegamos acá y le dicen, en la derecha hay un muerto ahí atravesado, pero aquí en la otra hay 5 ladrones con cuchillos. ¿Usted por dónde se iría? Yo creo que usted diría, Señor, ¿yo qué hago? Cierro los ojos y es difícil. Saben que encontrar un cadáver no es fácil, ¿no? Yo estaba viviendo en Ibagué y viví en un barrio donde había mucho peligro y salimos con mi esposa en la mañana, íbamos hacia el colegio adventista. Yo estaba de capellán del colegio y cuando yo vi un muerto, dimos la vuelta, sí, pero estaba atravesado el muerto. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, no vayas a mirar, sigue mirando para el frente, porque sé que ella se iba a impresionar un poco más que yo. Entonces, ¿y qué pasó? No te preocupes, después le explico más adelantico. Había una persona muerta ahí, la habían matado y estaba ahí. No habían llegado todavía, como era de madrugada. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo llegó esa creencia de que las almas asustan y de que usted vive atemorizado todavía? Satanás, el gran dragón, es el faraón de este mundo, es el que nos tiene esclavizados con doctrinas falsas y nos hace llenar de miedos. Por eso al presentar la palabra de Dios vamos a presentar la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ya usted se libera de esos miedos porque ahora usted conoce qué en realidad ocurre cuando una persona muere. La Biblia enseña que los muertos nada saben. Pero ¿qué hizo Dios para sacar a los israelitas de esa ciudad de esclavitud? Dios lo que hizo fue, ¿ustedes escucharon alguna vez la operación Jaque? ¿Sí? ¿Cómo lograron hacer eso tan magistral? Yo digo que la liberación del pueblo de Israel, sacando a Dios de Egipto, cuando eran personas que no tenían ninguna estrategia militar para pelear con un ejército tan preparado militarmente como era el ejército del faraón, con carros, con caballos, y cómo Dios los sacó de una manera impresionante. Lo sacó siendo esclavos, no les daban pago. Pero sin embargo, las plagas que fueron cayendo sobre Egipto, preparó tanto el ambiente para que la gente dijera, es por culpa de estos que nos están llegando estas plagas. Así que mejor saquémoslos de aquí. Y ellos salieron, pero no salieron con las manos vacías. Salieron llenos de riquezas, oro, plata, bronce, telas finísimas. Joyas, imagínense, joyas no como las que venden ahora, a veces joyas de fantasía, no, imitación del oro, solamente ellos salieron con todo lo que es oro puro, era sin ninguna mezcla, y ellos salieron. Yo me imagino, las mujeres esclavas nunca habían tenido regalos como esos. Se comenzaron a colocar las joyas, los brazaletes, los collares, quizá los arcillos, ellas los lucieron. Pues claro, ellos tenían que lucirlos, ellos venían de la esclavitud y estaban disfrutando eso. Y Dios los dejó que los usaran un ratico, pero más adelante, después les explicaría qué sucedió. Quiero explicarles hoy acerca de cuando Dios saca al pueblo de Israel, les da leyes para que la violencia y la gente tuviese control, porque la gente era violenta. Tomaban la vida del ser humano, a veces no era bien considerada. Había muchas injusticias y entonces apareció una ley que ustedes de pronto la han escuchado. ¿Han escuchado esta ley que se llama ojo por ojo y diente por diente? ¿La han escuchado? Eso está en la Biblia. Vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Dice allí, los que tienen Biblia, por favor, búsquenla. Los amigos que no tienen Biblia, hermano, usted siéntese con un amigo y muéstrele, porque aquí es para estudiar. Aquí esta iglesia, mis queridos amigos, les voy a decir algo así de paso. Esta iglesia no gritamos aleluyas, no hacemos bulla, no aplaudimos, pero lo que hacemos es que sí estudiamos. Y vamos a tomar la Biblia. Y vamos entonces a ir el paso a paso. ¿Listo? Ustedes estén pendientes. No, yo voy a leer acá para que ustedes sigan la lectura. ¿Está bien? Van a seguir la lectura. Dice aquí el capítulo 21 y vamos a ir al versículo 20. Vamos a ir al versículo 20. Dice, si alguien hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere entre sus manos, será castigado. Pero si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es propiedad suya. Si algunos riñen, versículo 21, y hieren a una mujer embarazada y ésta aborta, van leyendo conmigo, ¿verdad? Y ésta aborta, pero sin causarle ningún otro daño, serán penados conforme a lo que se les imponga el marido de la mujer y juzguen los jueces. Pero si le causan otro daño, entonces pagarás vida por vida. Escuchen esto muy bien. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esa era la ley. ¿Se abstendría uno de hacerle daño? Entonces, los judíos tenían reglamentos que si un albañil construía, usted lo contrataba a construir una casa y el albañil le pasaba el presupuesto, los materiales, el cemento, la varilla y se lo pasaba con los materiales que son, pero él para ahorrarse y sacar una tajadita compraba varilla más débil, el cemento y el concreto y construía la casa, pero vino un temblor como el de hoy y la casa se cae y en la casa se muere un hijo y se murió la mujer del señor dueño de la casa. Él estaba autorizado para ir vida por vida a matarle la esposa al albañil y uno de sus hijos. Esa era una ley bastante cruel, ¿no les parece? ¿O no es lo que acabamos de leer acá? Vida por vida. Ahora, si le cortaba la mano en una pelea de un machetazo, lo buscaba el otro hasta que no le cortaba la mano, era mano por mano. Si le sacaba un ojo en una pelea, sáquele el ojo al otro también. Eso era tenaz, esto. Por eso cuando llega Cristo, cuando llega el Señor Jesucristo, Él cambia un poquito esa dimensión. Pero yo quiero explicar ahora lo siguiente. Salía alguien a cortar un árbol porque es aserrador, o salía alguien a cazar porque le gusta la caza. No sé si a alguien aquí les guste la caza, ir a cazar. No. Y cuando le disparaba al venado, alguien pasaba y usted sin culpa lo mataba. Sin culpa. Oiga bien, no era su intención. Pero esa ley que decía, mató, usted va a responder igual. Entonces, a raíz de eso, es donde va a aparecer lo que vamos a mirar ahora en la pantalla. Aparecen las ciudades de refugio. ¿Y la ciudad de refugio para qué era? Entonces, vamos a mirarlas acá. Yo he ilustrado esto para que a ustedes les quede un poquito más fácil. ¿Qué sucedía cuando alguien mataba a otra persona sin culpa? Vamos adelante, amigo querido. Entonces, ¿qué medidas se adoptaban en Israel cuando alguien mataba a una persona y era una muerte involuntaria? ¿Qué sucedía? Entonces, se señalaron ciudades de refugio donde alguien que mataba a otra persona de manera involuntaria podía correr a refugiarse en esa ciudad. ¿Qué más pasaba? Quien se refugiaba debía entrar en un juicio para determinar su culpabilidad, porque cualquiera podía matar a alguien de manera agresiva y correr y decir, no, fue sin culpa. Entonces, él entraba ahí, pero su caso empezaba a ser estudiado por los jueces o ancianos de cada ciudad. ¿Cuántas ciudades fueron asignadas como ciudades de refugio? Aparecen 6 ciudades. Miremoslas ahí. Cades, Golán, Ramot, Siquén, Becer, Hebrón. Son 6 ciudades y las ciudades estaban demarcadas. Los caminos tenían que estar bien llanitos. Nadie podía correr y pum, por un hueco se cayó, se tronchó, se quebró y el vengador lo alcanzó. Porque él arrastrándose no alcanzó. No, era obligación tener las calles bien, por decir ahora en nuestro idioma, bien pavimentadas. Cosa que él pudiera llegar en un lapso corto de tiempo, dependiendo del lugar donde estuviera, escogía la ciudad más cercana. Todo estaba bien diseñado por Dios para que no hubiese violencia. Sigue. ¿Por qué eran necesarias estas ciudades? Ahí está, ¿por qué eran necesarias? Para proveer refugio a quien hiriera y matara a alguien accidentalmente, y evitar la costumbre de vengarse particularmente. Yo hago un paréntesis acá. Mis hijos trabajan en el Perú. Y en el Perú hay unas poblaciones que para mí son raras, rarísimas. Llegué a donde trabaja la hija y ahí no hay policía, no hay ejército, no hay autoridades, y el alcalde, que es el del municipio, sale como cualquier ciudadano, compra el mercado, entra, sale, no hay escoltas. Las tiendas se abren y la señora que está ahí, pues no está ahí esperando, no, ella está tejiendo mantas, están trabajando con la lana, ella está haciendo sus oficios, y uno llega y no hay nadie. Yo digo, ¿en Colombia esto qué pasaría en Colombia? ¿Ustedes qué pasaría en Colombia? Usted dice, autoservicio, gracias señora, muy amable, ah, como no hay nadie, hasta luego. Sale corriendo. Entonces, yo decía, ¿por qué eso parece como raro? Yo me sentía raro porque el colombiano somos desconfiados. Cuando yo entendí, y ahora que mi hijo está en otra población y me manda un letrero, que hay en el pueblo donde ahora está el hijo, es otra población también, dice, ladrones, los prestamistas gota a gota, imagínense hasta dónde llegó, los gota a gota, ladrones, viciosos, te linchamos. No hay policía, te linchamos. Ya hay una advertencia, hay una advertencia. El que bota la basura en la calle, que bota la vocera, masacre. Te masacramos si botas basura en la calle. Y yo decía, ¿esto qué es? Esto es raro. Pero ustedes saben que cuando hay leyes así, ¿qué sucede? Y yo pregunté, sí, aquí quemaron a uno, lo masacraron primero, luego a golpes entre toda la comunidad, porque ellos son también algunas poblaciones indígenas, tienen sus propias normas, y finalmente los queman. ¿Usted cree que después de que hace eso, alguien se atrevería a robar? Por eso, estas ciudades que están en la Biblia, era para evitar que la gente se vengara por sus propios medios. Vamos adelante, Santiago. ¿Para qué eran necesarias estas ciudades? Sigue. ¿Para quiénes? Miren, ¿para quiénes eran? Para los israelitas. ¿Para quién más? Para el extranjero. Porque eso era el extranjero también. No es que yo ahora, como soy extranjero y puedo llegar al Perú, digo, no, yo puedo prestar plata y aquí no pagar. O puedo salir corriendo y coger un paquete. Yo llegué a comprar a una tienda y no veía a alguien y me tocó gritar, ¡buena! La señora con la tienda abierta por allá apareció para comprar algo tan sencillo. Nadie roba. Entonces, eso le servía al extranjero y le servía también a quién más, al que iba pasando. Pero con esta llegada de los venezolanos, allá no hay venezolanos, ¿saben? Esa población no hay. En Lima sí hay. Ya han habido problemas, dificultades ahí. Pero estas leyes eran para proteger. Vamos adelante. Ahí están las distribuciones, 3 de un lado del Jordán y 3 del otro lado del Jordán. Ahí están las... Estaban a mediodía de camino a pie. A pie o corriendo, ¿no? Mediodía. ¿Usted tenía cuánto tiempo para llegar? ¿Saben? No era tan largo tampoco. Eran horas, pero le tocaba... Yo creo que uno el susto lo hacía correr más de la cuenta. El susto de que a uno le fueran a hacer algo, yo no sé si usted se ha sentido perseguido alguna vez, que le van a hacer daño. Pero yo tuve amenazas de muerte en una población, siendo pastor, y yo creía que toda la moto que zumbaba detrás de mi carro, yo manejé a mucha velocidad en esa época, no me dejaba alcanzar. Y me tocaba llamar a mi esposa, téngame el garaje abierto para yo entrar. Así era de rápido, porque hay temor. Cuando uno siente que alguien le va a hacer daño, usted le rinde todo más, ¿sí? Sus piernas corren más. Ante el peligro, usted dice, ¿cómo yo corrí tanto? Ante el peligro usted saca adrenalina y la adrenalina le hace sacar valor de donde usted no tiene. El peligro es una motivación. Nosotros tuvimos un accidente con mi esposa y mis hijos. Veníamos en un taxi del Líbano hacia Lérida y se estrelló contra el camión de frente, el carro quedó atravesado, heridos, mi esposa quedó herida y la gente herida, y yo dije, ¿cómo ese carro atravesado no puede pasar nadie? Y entre 4 personas cogimos el carro en las 4 esquinas y lo enderezamos. Yo no supe cómo lo hice, hasta el otro día que yo sentí mucho cansancio en los brazos, mi cuerpo mismo. Dice, ¿de dónde saqué yo fuerza? La adrenalina, el ver yo la sangre y el ver que tenía que auxiliar, eso nos hizo entre los cuatro mover un carro, no empujado, era como alzado para ubicarlo. Yo digo, Señor, así le tocaba a estas personas, correr porque estaban en peligro de morir. Medio día de camino tenían ahí. Entonces, ¿qué procedimiento seguía para estas personas? Dice, quien huía debía correr sin demora. No, ay, voy a tomarme una agüita. No, qué agüita ni qué nada. Corra. Al llegar, él explicaba por qué estaba corriendo y por qué llegaba a esa ciudad. Debía permanecer allí hasta que se definía su juicio. Y ahí determinaban. Si él era culpable, ¿sabe qué hacían? Lo sacaban de la ciudad y arregle su problemita, pero acá no venga a traernos problemas. Y entonces ahí la gente que era culpable finalmente era ajusticiada. Por eso la gente tenía que correr. Dice, si era encontrado inocente en el juicio, debía quedarse en el refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Pero si él era culpable, obviamente era expuesto ya a la muerte. Vamos entendiendo este asunto, ¿no? Entonces, ahora había una distinción entre asesinato intencional y homicidio involuntario. Era algo premeditado, ¿sí? Era algo que usted sabe que lo pensó, lo realizó, lo maquinó, lo pudo. Entonces ahí está el asesinato intencional y está, aquí era, lo podía hacer con un instrumento de hierro, de piedra, piedra de mano, instrumento de palo, se le empujaba, lo arrojaba sobre la víctima. Todo esto era por odio o por enemistad. En la Biblia hay casos de homicidio intencional. El de Caín y Abel, por ejemplo, el caso, esa historia nos está diciendo que su hermano mató al otro. Fue la primera muerte impresionante en una familia, un hermano matando al otro. Y el siguiente es homicidio involuntario. Si la herida o causa de muerte era una casualidad, sin que mediaran acechanzas o enemistad, fue algo sin querer, sin culpa. ¿Sí? Yo recuerdo que estando viviendo en el Huila, pasó lo siguiente. El hombre amenazaba a su esposa, la golpeaba y la maltrataba, y él amenazaba que la iba a matar. Y un día ella, estando picando la cebolla, él llegó violento y le dijo, es que usted la voy a esperar a matar. Es de una vez, ella del susto hizo así, pero no era la intención matarlo, era defenderse. Pero ella sin culpa lo hirió en el cuello y él se desangró ahí en su propia cocina. Y ella, ustedes saben que las cosas las pagan con la cárcel porque fue un homicidio, pero uno no entiende qué hay detrás de toda esta historia. Entonces todo esto, lo que estaba legislado era para evitar que hubiese muertes, hombres violentos y mujeres violentas. Bueno, ahí está cuál era la norma en caso de juicio por asesinato. Entonces un testigo no era suficiente, no que yo lo vi, no. La Biblia dice que debía presentarse más de un testigo. Siempre debe haber más de un testigo que él pudiese decir, nosotros lo vimos. Sí, y eran distintos, no eran dos testigos comprados. Tenía que ser algo importantísimo y no podían mentir. No podían mentir porque el que mentía también entonces era juzgado también. ¿Qué más nos dice aquí? En cuanto al número de testigos, ¿qué regla se repitió en el Nuevo Testamento? En boca de dos o tres testigos debe constar toda palabra. Era importante tener testigos. Por eso cuando Cristo viene, Él presenta testigos. ¿Quién es Él? Dice, yo soy el Hijo de Dios. Y habían documentos escriturales de quién era Jesús. Y Él decía, mi Padre es testigo de que yo soy el Hijo. Las Escrituras dicen, las obras que yo hago, Juan el Bautista. Habían muchos testigos de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso era muy importante porque un hombre puede ser controlado por el prejuicio. A uno le cae a alguien mal sin ni siquiera haberlo tratado. Me cae gordo, decimos, ¿cierto? Aunque sea flaco, me cae gordo. No me gusta, me fastidia. Y uno hay un prejuicio ahí, algo malo. El egoísmo, la malicia, el que alguien prospere y el otro le tiene envidia. Y nosotros tenemos acá un país lleno de envidia. Si usted tiene una propiedad o adquiere algo, despierta envidia. Si la casa suya es bonita, despierta envidia. Entonces estamos en un mundo donde a usted es secuestrable por hacer cualquier cosa. Cuando hubo las pescas milagrosas, era difícil usted tener un carro bonito. porque el carro bonito, ellos miraban a qué podían pescar ahí en las pescas, miraban el carro, este carro está fino. Yo me alegraba en andar en un carro que no era fino. Ahí sí, cuando me tocó un retén de estos, yo decía, y había unos señores con un carro fino, estaban nerviosísimos porque la guerrilla venía a buscarnos así, carro por carro. Eso era difícil, la envidia. Y también no es probable que dos o más personas sean tan pervertidas que se unan para dar un falso testimonio, pero hoy día vemos que sí lo puede haber. Bueno, vamos a ir adelante para dejar este capítulo de las ciudades de refugio, porque hoy vamos a estudiar la primera ciudad de refugio, que nos alcance el tiempo. Entonces aquí está bajo qué condición era refugiado en esa ciudad la persona que corría allí. Debía permanecer dentro de la ciudad de refugio, no podía salirse. A nosotros los pastores, en la época de la guerrilla, el Mono Jojoy había anunciado que los pastores eran objetivo militar, cualquier pastor era objetivo militar, y nosotros cargamos la Biblia, no hacíamos más nada, no importa, objetivo militar. Y el pastor nuestro, de la presidente de la asociación en Bogotá, dijo, yo voy a hablar con el Mono Jojoy para decirles que somos gente de paz, y él se metió al Caguán allá, y habló, y escuché el Mono Jojoy, lo entrevistó, y le dijo, mire, nosotros soy de la iglesia adventista, soy el presidente de varios pastores. Dijo, mire, viejito, hagan caso si no les llenamos la barriga de plomo. Ese fue el mensaje sencillo. ¿Qué le tocó al pastor? Salir de ahí, hasta luego, muchas gracias por ese mensaje. Y nos dijo, no se metan donde no deben meterse pastores. Y los hermanos, pastor, es que le falta la fe. No es que nos falte la fe, es que hay peligro. Por eso el que se refugiaba debía permanecer dentro. No era que fuera cobarde, era que si salía, inminentemente podía morir. ¿Cuándo era liberado para volver a casa? Vean, debía permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Y si estaba joven el sumo sacerdote, aguante. ¿Sí? Tenía que esperar, y uno tiene que esperar, y a veces uno tiene que esperar para preservar la vida, y uno tiene que ser arrebatado. Y que usted es muy peleón y yo puedo con ese y puedo con otros. No, guarde el machete. Que saque usted el machete, el otro sacó un revólver. Ya no pelee. Él ya podía, sí, porque ya se absolvía, el caso era definido. Ya el caso se definía, ¿sí? Porque él ya estaba protegido y ya había una ley que los protegía. Jehová será el refugio. Mira ahora esto. ¿Quién anda detrás de nosotros? Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y la palabra de Dios nos va a enseñar algo muy importante aquí, que es para que usted vaya dándose cuenta en qué medio nosotros nos movemos y espiritualmente por qué nosotros tenemos que enseñar estas verdades que no están de pronto, no nos las dicen a la luz porque el interés es otro. ¿Cuál es nuestro interés? El interés es que usted conozca el camino que va hacia su refugio, que usted conozca de Dios, que Dios es su refugio, que usted conozca del plan de salvación y del perdón que Dios ofrece cuando nosotros hemos pecado. Dice la palabra de Dios allí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué dice? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. ¿A quién matar? 1 Pedro 5, 8. Perdónenme que no les repita, pero ustedes deben poner cuidado a la cita. Lo primero que hay que hacer cuando llega la cita es escuchar y ubicarla. Los hermanos le ayudan a ubicar a usted. 1 Pedro 5, 8 dice que el diablo anda, ¿qué? Alrededor. ¿Qué quiere decir alrededor? Que nos está buscando. Que nos está buscando. Y usted dice, yo voy a ir, ay, a mí me gustaría ir a esa fiesta. Y usted va a una fiesta. Está bien, dirá, ¿qué tiene malo ir a una fiesta? Pero en la fiesta el licor, todo lo que se combina, los celos, este señor bailando con la esposa que no es de él, bailando y vio que la abrazó más de la cuenta y que el disco está muy pegado y el hombre bajo el efecto del licor saca un arma, empieza la pelea y usted estaba inocente ahí y una bala perdida, el que se la encontró fue el más inocente. ¿Qué hacía uno ahí? ¿Qué quiere decir? Que el diablo anda, ¿qué? Rondando. Y que yo puedo ser víctima de él. Entonces yo no tengo que estar en lugares donde el diablo me puede ocasionar a mí una herida. Yo tengo que evitar ciertos lugares. Entonces ya nosotros los cristianos empezamos a buscar que entre las discotecas e ir al templo, escogemos venir aquí. ¿Cierto? Pero la gente que escoge, si dice, viene fulano, un cantante famoso, hay una fiesta en el parque, ¿qué hace uno? Así usted no vaya a bailar, va de novelero, asomarse. Pero cuando escuchan disparos, uno, ay Dios mío, Señor, sálvame. ¿Por qué? Estamos en el lugar equivocado, ahí no debemos estar. El diablo anda buscando porque él nos reclama. Él es el vengador. Cuando uno empieza a aceptar a Cristo, lo que hace el diablo es, no quiero que acepte a Cristo. Y empieza a ponerle trabas, dificultades, problemas. La misma familia se pone en contra y usted empieza a decir, no, voy a ir, le toca decir mentiras hasta para venir aquí. Dice, no, es que voy a visitar a una amiga, pero porque si le digo, entonces el marido se convirtió ahora en el faraón, pues. El marido ahora se está adueñando de su vida. El marido ahora está tratando de evitarle a usted que se salve. Si él se quiere perder, entonces usted que le va a decir, mi hijo, piérdase solo, pero yo me quiero salvar, estoy conociendo algo maravilloso. Pero cómo a veces las mujeres se ven doblegadas, dominadas, esclavizadas. Quizá el faraón de algunas de ustedes sea su propio esposo, sea su propia familia, sea la mamá, sea el papá, que le dice, usted sigue estudiando la Biblia y usted deja de ser mi hijo. Yo he escuchado historias de esas. Los desheredan, no los vuelven a recibir, los tratan como si no fueran de la familia y no vuelva por acá. Pero Jesús dijo que todo aquel que quiere buscarlo a él tiene que dejar casa, tierras, padre, madre, hijos por causa de mí para que sea mi discípulo. Esto requiere un sacrificio. Entonces, por eso digo, el Satanás anda buscando a quién, a quién devorar. Cada vez que usted sale, hay que orar. Cada vez que va a hacer una diligencia, hay que orar. Que va a ir de aquí hasta Girardot tan cerquita, que es para qué uno ora tan cerquita. Yo vine para acá en flota hoy, yo no sé si ese señor, gracias a Dios, era alguien de la iglesia, el que venía manejando. Él me vio la... Dijo, ¿usted es diácono? Me dijo, ¿usted es diácono? Él miró acá mi distintivo que yo traía aquí, Iglesia Adventista. Ay, ¿usted es pastor? Yo digo, sí, digo, pastor, ore por mí. Qué bonito ver yo a alguien que me trajo, que es alguien de la iglesia. Fíjense, pero usted a veces se monta en un transporte donde él viene tomando cerveza. ¿Y usted en manos de quién está en ese viaje? Entonces uno siempre que va a ir a un viaje, así sea que uno mismo maneje, Señor, protégeme porque el diablo anda alrededor buscando a quién. Devorar a la imprudencia del otro que viene. Usted va bien sobrio, pero el otro viene borracho. ¿Cuántos han muerto así? Entonces siempre orar porque Satanás quiere destruirnos. Vamos adelante, amigo. Jehová es nuestro refugio. Es refugio del pobre para el tiempo de angustia. Las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de Dios eran un símbolo del refugio proporcionado por Cristo. Y vamos llegando ahora entonces a nuestra ciudad. Esa es la ciudad de hoy. Hoy me tocó explicarles esto, ¿por qué? Porque si no entendemos lo de las ciudades de refugio, no vamos a entender cada noche las que vamos a estar hablando. Hoy vamos a hablar de esta primer ciudad, conocida como Cádiz, que en el título de la conferencia es Cádiz, un refugio para quién. Para los pecadores. Imagínense, un refugio para los pecadores. ¿Y sabe qué me gusta de Jesús? De paso les digo, que Jesús recibe a los pecadores. ¿Sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Porque hay iglesias que no reciben a los pecadores, ¿no? Reciben los que tengan plata. Reciben los que tengan plata. Recibe a la gente que tenga posesiones. Son de estratos bastante elevados. Y entonces usted se siente mal ahí porque uno llega en bicicleta y los otros llegan en tremendas naves y lo miran a uno. Porque a veces el rico, el dinero produce orgullo. Y entonces comienza a mirar y le comienza a mirar a uno la ropita y uno la ropita ya. Bueno, la ventaja es que hoy día se puede usted poner un pantalón roto y es estar la moda, ¿no? Antiguamente los pantalones rotos eran sinónimo de pobreza. Hoy día usted va y pantalón roto. Entonces yo voy a un lugar y yo voy a comprar ropa para la hija, iba a comprar ropa para mi esposa y yo molestaba un poquito. Decía, estos pantalones, blue jeans, estos pantalones de segunda, ¿cómo son, señorita? Dije, no señor, no son de segunda, son nuevos. Digo, no, porque tienen un roto. Y esa es la moda. Entonces la moda comienza a absorbernos. Y hoy entonces las posesiones, el lucir usted algo que quiere que le vean. El celular, por ejemplo, usted lo puede lucir. Y el de la manzanita es el que manda. Las niñas a los 15 años, ¿qué le piden a los papás? Antes pedían viajes, querían conocer, ahora no, ahora quieren el de la manzanita. Y así es todo, la marca. Nosotros vivimos de marcas, vivimos de apariencias, vivimos aparentando lo que nosotros no somos. Pero Dios ahora nos presenta un lugar donde podemos acudir nosotros los pecadores. Nosotros los pecadores podemos acudir a Cristo. Y Cristo nos va a llevar a una ciudad que es Cades. Vamos a ver qué significa Cades en el idioma hebreo. Vamos a ir allí. Cades. En hebreo, Cades. Quiere decir lugar santo, un lugar sagrado, un lugar consagrado. Mire lo que hace Dios tan bonito con nosotros. Nos lleva a nosotros los pecadores. ¿Y a dónde nos lleva a los pecadores? Nos perdona, porque nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, me he equivocado, vea, yo estoy andando mal, no estoy haciendo tu voluntad. Por eso la palabra de Dios lo que hace con nosotros es mostrarnos la voluntad de Dios y tratar ahora nosotros de andar conforme a su voluntad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a llevar, nos va a sacar de la esclavitud en la cual nosotros estamos, puede ser la esclavitud a un mal hábito. Alguien le enseñó a usted a tomar cerveza y usted aprendió. Aprendió la primera vez y después ya solito lo pudo hacer. Aprendió a fumar. Y desde que aprendió a fumar ya usted se volvió esclavo de ese vicio. O usted simplemente aprendió a ser mal geniado. Y no hay quien le cambie ese geniecito a usted. Y usted le advierte al hombre que se le acerca y si le gusta así, mijito, y si no, váyase. Oíste, brava. Brava, entonces el genio a veces hace que usted no sea feliz tampoco. El estrés, se estresa por todo. El ser tan riguroso, tan estricto, el no dar oportunidades, el ser así con los hijos, tan cuadriculado, el ser así maltratador, el hombre que es maltratador de la mujer, vive en un mundo esclavizado en su mente. ¿Y cómo hace Dios para librarnos y sacarnos de ahí? ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice, yo te quiero llevar a otro lugar, porque tú ahí donde estás no eres feliz. Tú necesitas conocer algo mejor. Y yo te voy a llevar a un lugar. Y por eso el Señor hace llamados. Y uno tiene que salir de ciertos lugares. Tiene que salir para usted ser feliz. Tiene que usted salir de una relación tóxica. A veces usted dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Es que le gusta el maltrato? ¿Le gusta? Y entre más la traicionan y entre más la lastiman, más se apega. ¿Eso qué es? Señor, sácame de aquí. Hay que orar. Señor, libérame, yo estoy aquí. Y entonces usted comienza a pensar, porque este mundo, Satanás nos quiere acobardar y entonces la gente habla de brujería. Esos que me hicieron algo, ¿no? Al Señor, con Dios nadie puede. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No tendrás temor de espanto nocturno. Entonces, el que está con Dios, nadie lo toca porque Dios es más poderoso que el enemigo. Entonces, usted no tiene que temer que le van a hacer esto, que le van a echar sal, eche la sal que quiera. Usted puede hablar con seguridad porque Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Él está con nosotros, Él es nuestro protector, Él es mi refugio. Él me sostiene con su mano, no me deja caer, no me deja sumido en el dolor, no me deja sumido en la tristeza. Satanás te puede estar a ti hablando y susurrando, ¿por qué me pasan a mí esas cosas tan trágicas? ¿Por qué? Y usted no debe preguntarle a Dios ¿por qué? Pregunte al Señor, ¿para qué me permitiste? No lo logro entender todavía, pero Dios es amor, nunca olvides esto. Las tragedias, el mal, todo lo que te pasa a ti, aún hasta la muerte, no puedes estar hablándole a Dios, Señor, ¿por qué? Porque no es una pregunta para Dios. Esa pregunta es para el diablo. ¿Por qué el diablo introdujo el pecado y con el pecado introdujo la muerte? ¿Por qué el diablo nos hace sufrir? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? Esas preguntas hay que hacérselas a él. Las otras, dice Dios, algún día Dios nos va a explicar. Dice, ahora yo entendí por qué Cristo murió en la cruz. ¿Por qué el Padre, el mismo Dios, dejó que Cristo muriera en la cruz? ¿No les ha pasado eso por la cabeza alguna vez? ¿Por qué no nos salvó de otra manera? ¿Por qué tuvo que dejar que Cristo sufriera tanto, 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 que Él muere desangrado? Él muere desangrado a través de las golpizas que le dieron, con todo lo que lo laceraron, porque eran látigos que desgarraban su carne. Eran látigos con púas. Las púas clavaban esos soldados y quedaban enterradas en su costado, pero ellos para sacarlas no las sacaban con la mano. Ellos desgarraban ese látigo y eso producía un desgarre de sus músculos, de su piel. Y Él empezó a derramar sangre. Por eso el derramamiento de sangre que ustedes miran ahí es en esa película de Mel Gibson, que fue la más cercana a la realidad. Dicen que Mel Gibson tomó del Deseado de Todas las Gentes, de Elena de White, y estudió más a profundidad la vida de Jesús tal cual. Y él muestra, y esa película es desgarradora. La película más sangrienta es esa. Porque en las otras, pues sí, le ponen la crucecita, le dan unos cuantos látigos, pero esta es la escena. Todo lo que muestran es lo que el diablo quería hacer con el Hijo de Dios. Era lo que el diablo decía: no vale la pena morir por las personas que a usted no lo aman. No vale la pena. Vea, si usted fuera el Hijo de Dios, se bajaría de esa cruz. Mire Satanás cómo psicológicamente jugaba con las emociones de Cristo. Y así juega con nosotros también. Satanás nos pone a preguntar y a dudar del amor de Dios. Y Satanás nos pone a decir: pero ¿por qué Dios permitió tal cosa? ¿Y por qué Dios permitió que se muriera mi padre? ¿Y por qué Dios permitió que se muriera mi hijo? Y uno lo entiende. Y en esta labor pastoral tenemos que estar nosotros inmersos en la alegría del gozo con la iglesia, pero también en el hospital visitando a los enfermos, visitando en la UCI la gente, los agonizantes, y yendo a los funerales como me tocó hoy. He hecho funerales de todas las clases. Los bebés, cuando se mueren los bebés. Se murió el bebé de una hermana, recién ella tuvo su hijito, muere. Y me llamas desde la vereda: pastor, murió el hijo, para que me le haga el funeral. Yo haciéndole un funeral a un bebé, hermanos, fue de una familia tan pobre que no hubo, yo no sé por qué no hubo un coche que llevara el cajón. El coche fue mi carro. Improvisé arriba de mi carro con una cobijita y ahí llevamos el cajoncito blanco del bebecito de esta hermana que estaba en la dieta. En la dieta. Ella con dieta y todo, con su pañoletica aquí, cubriéndose del sereno, aunque era muy caliente el lugar, pero eso es lo que... Y eso fue muy doloroso para nosotros. Yo me ponía a preguntar, ¿por qué? No. ¿Qué vería Dios al futuro con ese pequeño? ¿Qué puede ver Dios más allá de lo que yo no veo? ¿Y por qué el Señor a veces permite esas situaciones? Nosotros los pecadores no entendemos a Dios, ¿sabían eso? Nos cuesta entender a Dios. Y es cuando aparece el diablo. Dice: ese es el Dios el que usted cree. Ese es el Dios, vea, el Dios cruel. ¿Cómo permite Dios la muerte de ese bebé? ¿Cómo? Y llegó más cercano a mí cuando mi hermana tuvo su pequeño hijo. Con tantas dificultades, mi hermana. Nunca pudo llevar el hijo a la casa. Yo lo alcancé a visitar en la incubadora en Bogotá, ya en la clínica San José. Oré con el niño, oré con mi hermana. Y mi hermana nunca lo pudo llevar a la casa. Muere el bebé y me dice: hermano, yo quiero que tú me le hagas el funeral al hijo. Imagínense, hermano, yo hice un funeral, preparé toda la historia del niño, una biografía tan corta de un niñito como de 2 meses, que nunca pudo salir del hospital. Y yo le decía a mi hermana: Dios tiene una promesa maravillosa en la Biblia. Dice que cuando Cristo venga, va a resucitar esos niños. Pero tú tienes que estar preparada. Si tú no aceptas a Cristo y tú no estás fiel, ese niño no lo vas a recibir tú. Tú necesitas estar fiel al Señor para que cuando Cristo venga, dice que Él va a resucitar. Y ese niño inocente no cometió pecado, simplemente nació en un mundo lleno de pecado. El Señor resucita ese bebé y se lo entrega a mi hermana otra vez. El desafío es: mi hermana debe estar en la fe, no debe salirse, debe estar en los caminos de Dios. Porque Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es la resurrección y la vida. No olvides eso. Que si ahí fuera el final de la historia, digamos, sí, es un Dios que no vale la pena creer en Él. Me rebelo, no acepto, cierro la Biblia y no creo en Él, porque Dios se complace en el honor. No, Dios hoy te puede decir, y yo le digo a mi hermana, porque ella a veces me llama llorando, hermano, es que me acuerdo el bebé. Hermanita, llore, no pasa nada que uno llore. Las lágrimas son las joyas del recuerdo. Llore, mamita, pero sé fiel, que cuando Cristo venga, van a resucitar los fieles. Y esos niños inocentes serán entregados a sus padres, porque ellos no alcanzaron a decidir si aceptar a Cristo o no. La fe del padre, en ese caso, cubre al hijo. La fe del padre cubre al hijo y el Señor le devuelve a esas personas, esos hijos, para que esos niños crezcan en la eternidad. Dios es maravilloso. Entonces ahora dice, vea tan bueno que es Dios, que dice, perdiste tu niño acá, pero yo te lo voy a dar nuevamente. El caso de una hermana, cuando fui pastor de Lérida, hay muchas historias de lo de Armero. Ustedes, esas historias son de mucho dolor, ¿saben? Y la hermana me dijo, pastor, a mí mis dos niños se me los llevó el lodo. Eran dos mellizos, era niño y niña, y la niña ella la logró tener, pero el niño se lo llevó. El niño prácticamente lo dio por perdido. Cuando por allá recuperaron un bebé y no sabían quién era y se lo llevaron, ella lo limpió, era el bebé de ella. Y ella estaba feliz. Pero pasaron años, cuando yo llego a Lérida, habían pasado ya muchos años de esa experiencia, porque fue más o menos en el año 2000, y ese muchachito creció, y ahora era el drogadicto ahí en Lérida, metido en las drogas. Le dieron ultimátum, lo iban a matar, estaba en la lista en los postes, ahí ponían en los postes los que iban a ser ejecutados. Cuando él se vio ahí, él huyó y se fue a Bogotá, se perdió. La mamá, le robaba a la mamá plata y le robaba cosas, y paró en Bogotá en la calle del Cartucho. Allá estaba perdido total. Y esta hermana un día me dijo, pastor, yo hubiera deseado que el niño más bien se hubiera muerto en la avalancha, porque estaría seguro. Yo no sabía cuánto dolor me iba a dar haberlo recuperado, porque ahora está en un lodo peor. Y ella lo rescató, lo trajo, pero él otra vez perdido. ¿Saben? Lo que más me gusta a mí de la Biblia es que Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan de Dios es un plan que siempre tiene un final feliz, no tiene un final triste. Y Dios nos quiere llevar a un lugar de santidad, a un lugar sagrado, sacarnos de este mundo, sacarnos del pecado y llevarnos a la santidad. Si nosotros así lo deseamos, porque Él no va a violentar la voluntad de ninguno de nosotros. Él simplemente nos hace un llamado. El llamado es, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Confiesa tu pecado, dice, tú has cometido pecado. Yo creo que todos hemos cometido pecado acá. Y el Señor dice, yo tengo un lugar donde tú vas a vivir, un refugio. Hay un refugio en Cristo para nosotros los pecadores. Y quiero que busquemos la última cita ya, terminando nuestro tema en esta hora de la noche. Y quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas, el capítulo 15. Lucas, el capítulo 15. ¿Ustedes recuerdan esta imagen que están viendo al frente, no? ¿Recuerdan quién era? Era una mujer que la habían sorprendido en adulterio. La habían sorprendido en adulterio. Y algunos me preguntan, pastor, ¿y por qué llevaron solamente? Si estaba sorprendida, ¿estaba adulterando con quién? Con un hombre. ¿Por qué llevaron solo a la mujer? La mujer siempre se ve más frágil. Y la mujer, cuando se equivoca, ellas son más sinceras que nosotros los hombres. Los hombres, cuando pecamos o nos sorprenden, mentimos. O excusamos, o decimos, no, yo... La culpa fue ella, que fue la que me echó los piropos a mí. Ella me estaba buscando. Yo no le estaba prestando atención. Y uno, para quedar bien, uno de hombre embarra la, la imagen de cualquier otra mujer. No enfrentan. La mujer tiene algo. Cuenta y dice, yo soy la culpable. Yo merezco. Yo fallé. Sí, yo fallé. Y aquí está. La mujer sola. La sorprendió en adulterio. ¿Y por qué sola? Entonces, a mí se me ocurrió pensar. No, esto me lo dice la Biblia, ¿no? Se me ocurrió pensar lo siguiente. Si la sorprendieron en adulterio, ¿cómo estaba ella? ¿Y cómo estaban los dos? Imagínense. Estaban sin ropa. ¿Quién se viste más rápido entre un hombre y una mujer? Pues el hombre no tiene brasier, así que el hombre sale más rápido huyendo. Entonces yo me imagino que el hombre cogió los pantaloncillos y es capaz de salir en pantaloncillos corriendo. La mujer es más pudorosa y ella se trató de vestir y medio se vistió, pero en ese momento que ella estaba haciendo eso, la agarraron y la llevaron. Hay una ley que dice que los adúlteros en Israel tienen que morir apedreados, siempre y cuando alguien que los vio testifique. Y se la llevaron a Cristo. Se la llevaron a Cristo. Pero ahora yo quiero que leamos, antes de seguir con esta última partecita, en Lucas capítulo 15, miren lo que dice acá, versículos 1 y 2. Solamente voy a leer esos dos. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Quiénes se acercaban a oír a Jesús? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, que eran ladrones, y los pecadores se acercaban para oírlo. Y los fariseos y los escribas, que eran los líderes religiosos, murmuraban, diciendo, ¿qué decían los murmuradores estos? Dice, oiga, este hombre recibe a los pecadores y además de que los recibe, ¿qué más hace? Come con ellos. ¿Qué tal ese Jesús? ¿Qué tal ese Mesías? Ahora le traen a Jesús una mujer pecadora. Y le dijeron, Señor Jesús, usted que es más sabio que nosotros, la sorprendimos en el adulterio. La ley nos manda que ella debe morir apedreada. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Y Jesús, que conoce más de lo que nosotros nos conocemos, Jesús conoce nuestro corazón más de lo que tú te imaginas. Conoce nuestras intenciones. Conoces a qué yo voy, por qué yo digo lo que digo, por qué yo hago lo que hago, por qué yo a veces hago favores, por qué a veces uno hace un favor con un interés, por qué yo invito a almorzar al otro, dice, para ver que me invite a mí también. Si no me invita, no lo vuelvo a invitar. Él conoce las intenciones, conoce nuestro egoísmo, conoce nuestra motivación. Y entonces ahora ellos le están preguntando algo a Jesús y le están preguntando es, esta mujer merece morir porque la sorprendimos. ¿Usted qué opina? Y él, mirando a los demás, empezó, dice que Jesús vio a toda la gente como con ganas y dijo unas palabras. Y él empezó a escribir en el suelo. La Biblia no dice qué escribió en el suelo, pero los que comenzaron a mirar lo que escribía, decía, yo como que mejor me voy de aquí porque ahí escribieron algo que yo también estoy haciendo. Quizá muchos de los que estaban ahí se habían acostado también con ella y ellos estaban expectantes a ver qué le iba a pasar a ella. Pero cuando Jesús empieza a escribir en la arena, ellos comenzaron a irse uno a uno. Uno a uno. Y Jesús, antes de que se fueran, le dijo, el que se sienta libre de culpa, lance la primera piedra. Y para poder ajusticiarla a ella, tenía que ser en boca de ¿cuántos testigos, dije yo? De dos o tres, no tenía que ser de uno solo. Entonces dice, y quienes estaban de testigos eran los primeros que tenían que coger la piedra para poderla apedrear. O sea, ellos mismos que estaban diciendo tenían que coger la piedra, porque ¿para qué la trajeron? Entonces Jesús dijo, bueno, listo, empiecen. Y cuando ellos miraron eso, prefirieron retirarse. Ella estaba esperando boca abajo, quizá cubriéndose la cabeza, que es donde más duelen las pedradas. Y ella estaba así totalmente humillada por los hombres. Y saben, Jesús, cuando ella levanta, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella quedó sola con Cristo. Y ahora, Jesús, ¿qué me irá a decir? Y Jesús no la justificó, tampoco. ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, no, se fueron. Bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida de aquí en adelante? ¿Vas a seguir en las mismas? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo algo muy sencillo. Vea, ni yo te condeno, mujer. No te voy a condenar porque yo no vine a condenar a nadie. Yo vine a salvar porque Cristo es nuestro Salvador. Él no nos condena. El único que nos condena es el diablo, donde nos dice, ¿y usted no le da pena ir a la iglesia así tan malo que es? ¿Usted no le da pena irse allá a ponerse a cantar himnos sabiendo que usted es un pecador? Satanás nos recuerda eso para que nosotros nos retiremos de Dios. Pero el Señor dice algo bonito. ¿Yo soy amigo de quién? De los pecadores. Y por eso Cristo en esta noche se convierte en un refugio para nosotros. Es el refugio para los pecadores. A Él podemos ir. Y Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de ahí limpiarnos de toda maldad. Y ahí empezamos a andar una vida nueva en Cristo, porque Él nos perdona. Y cuando Jesús nos perdona, perdona completamente. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que quiere que Jesús lo perdone esta noche? ¿De algo que haya hecho? ¿De algo que haya pensado? ¿De algo que usted está sintiendo contra alguien? Y usted quiere decirle, Señor, yo no sabía que yo puedo resolver eso, puedo tener paz interior, puedo liberarme de esos malos pensamientos y puedo tener salud mental. Yo quiero invitar a la persona que quiera hoy llevarle sus pecados a Cristo, que se coloque en pie y diga, yo quiero pedirle perdón a Jesús por mis pecados. ¿Hay alguno que colocándose en pie diga, yo quiero pedirle perdón a Jesús por mis pecados? Esta noche vamos a ir a dormir a una ciudad de refugio llamada Cádiz. Vamos a ir a un lugar sagrado y vamos a hacer que nuestra familia, nuestro hogar, se convierta en un lugar bonito, que sea un lugar sagrado, que sea un lugar donde Cristo more y poder nosotros tener paz mental. Dice que cuando nosotros pedimos perdón, llega la paz mental. ¿Han estudiado en la Biblia? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, en esta noche estamos agradecidos porque en Cristo Jesús podemos encontrar el refugio y el perdón, la sanidad, la restauración. Y también podemos encontrar en Cristo una nueva vida. En Jesús podemos entender las cosas que hasta el momento no hemos podido entenderlas. Porque a veces el dolor ha eclipsado el amor y creemos que tú eres el culpable de todo lo malo que nos ha sucedido. Hoy queremos pedirte perdón si en alguna ocasión te hemos culpado de nuestras desgracias. Tú no eres el culpable, tú eres más bien el autor de la felicidad. Tú eres el autor del amor, porque Dios es amor, me enseña la Biblia. Y yo debo entender que Dios no va a querer que nadie nos lastime. Satanás provoca la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, los desastres, las separaciones, los divorcios, los desengaños. Pero en Cristo encontramos nosotros un manantial de vida y de esperanza. Queremos esta noche dormir tranquilos. Queremos ir a ese refugio llamado Cádiz, que es donde Jesús recibe a los pecadores como nosotros. Es allí donde Jesús nos transforma. Y de pecadores, Él nos transforma en personas santas, personas que empecemos a hacer tu divina y santa voluntad. Bendice a cada uno de nuestros amigos, de los niños, de los adolescentes, los jóvenes, y que todos vayamos esta noche a casa a dormir, no solamente sabiendo que tú nos perdonas, sino que también nosotros podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Llévanos ahora con esa sensación de libertad a nuestras casas. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.